COPE Euskadi.
Estar informado.
A cambio, es la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama y Ginecológico de Vizcaya. Como todos los años, organiza su tradicional carrera contra la enfermedad. Este año va a ser el 6 de octubre, la marea rosa, como se la conoce, por el color de las camisetas. Ya está abierta la inscripción, pero quiero precisamente hablarte de esas camisetas, que son las protagonistas de una estafa que ha sufrido la asociación. Ha sido víctima de un hacker que ha logrado estafarles el dinero con el que contaban para pagar esas camisetas de la carrera de este año. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Lo ha contado con pelos y señales aquí esta mañana en Mediodía COPE Euskadi la presidenta de la organización, la presidenta de Acambia, Anabel Jiménez, que nos ha explicado cómo ocurrió todo. Además, fue un engaño de apenas unos segundos. Detallaba, los delincuentes, segura, tenían el modus operandi muy bien aprendido.
El día 6 de mayo recibimos la factura a través de unos correos electrónicos de la empresa que nos emite, que nos hace las camisetas para la carrera del 6 de octubre, y recibimos tres correos, y uno de ellos, pues, que es precisamente el que se abrió, pues nos habían cambiado el número de cuenta. A través de un hackeo cambiaron el número de cuenta y nosotros, claro, ingresamos en ese número de cuenta. Y nos dimos cuenta aproximadamente pues a las 2 horas. Cuando pasamos al proveedor, le pasamos el comprobante de la operación. En cuestión de segundos, porque el email venía exactamente igual que del origen y exactamente a la misma hora. O sea, eran 10:31 de la mañana y 10:31 se recibió. O sea, que es una operación que lo hacen en segundos, según nos ha explicado Archaina, vamos. El emisor era la empresa que nos hace las camisetas, una empresa de Donosti, y con su número, con su zip, con su... Exactamente, estaba todo correcto.
Jiménez hacía la denuncia pública para advertir y sensibilizar a toda la sociedad del peligro de este tipo de delincuencia. También, por supuesto, animaba a apuntarse a esta carrera Marea Rosa, de la que es emisora oficial, además, Cadena 100, del Grupo COPE, el próximo 6 de octubre. Se trata, decía, de demostrar que la mayoría de la sociedad vasca es solidaria. Las inscripciones están abiertas, como te cuento, y se pueden realizar a través de su página web. Incluso también te puedes acercar a su sede física en Bilbao, en la calle General Eguía. El día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico en nuestra comunidad. Bueno, pues ahora mismo nos dice la Ertzaintza que se circula con normalidad. No hay problemas en nuestras carreteras. Vamos al tráfico, al tiempo. Bueno, pues nos dice Euskalmet que nos espera una jornada veraniega con notable ascenso de las temperaturas. Lo estamos viendo desde primera hora. Las temperaturas podrían seguir subiendo y llegar hasta los 30 grados. Atención, en puntos del interior. Eso sí, a última hora, cuidado que viene nubosidad que podría dejar algún chubasco tormentoso. Mañana casi casi repetición. Empezaremos el día con algo más de nubosidad, eso sí, pero en cualquier caso, media y alta, que no va a impedir que el día sea francamente luminoso con el predominio del cielo azul. Las temperaturas, de nuevo, podrían llegar a rondar los 30 grados. Ahora mismo, un poco menos. Tenemos 27 grados en Bilbao, 26 en Vitoria, 28 en Eibar y 25 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te quiero hablar ahora de un bar en Armiñón, un pueblecito a la vez, que se alquilaba por 150 euros al mes. La verdad es que es un alquiler ridículo. Bueno, ya tiene quien lo explote. Lo ocurrido no es una excepción de la que podríamos describir como la Euskadi vaciada, en donde el cierre, del que en muchas ocasiones es el único bar del pueblo, pues es una catástrofe que desde otros ámbitos pues no podemos ni imaginar, ¿no? Sobre todo los que vivimos en poblaciones más grandes. Que se lo digan, si no, a los habitantes de otra pequeña localidad alavesa, La Gran. El año pasado se ofrecía hasta vivienda gratis para quien se encargara del restaurante La Traviesa. John Estíbariz cumple ahora un año al frente de este local abierto y nos contaba hoy aquí en COPE Euskadi cómo decidió liarse la manta a la cabeza Lisa López.
Primer cumpleaños al frente del segundo bar de este pueblo, el que hace las veces de restaurante y ubicado en medio de un entorno de cultivos de patata, bosques y cruce de caminos con las comunidades colindantes. La Gran tiene 160 habitantes y 3 son de nueva incorporación. John, su pareja y su hijo Dey, que también cumple un año. Pensando en él, en su crianza, aceptaron la oferta del Ayuntamiento de La Gran de gestionar el bar y disponer de una vivienda por 166 euros al mes. Pasado este tiempo, ven que acertaron. En el pueblo hay menos peligros y más satisfacción.
Bien, la verdad es que bien, o sea, para sobre todo tema enanos, yo creo que el pueblo es, yo veo a los otros niños que por aquí por el pueblo al fin y al cabo interactúan no solo con los niños sino con los mayores, con todo el mundo. Creo que es una libertad extraordinaria para un enano, ¿no? Sin el estar en un pueblo tranquilo, sin ten cuidado, no cruces esta carretera. No sé, creo que hay como menos peligros y más satisfacciones para el enano, ¿no?
John, que ha estado al frente de Fogones de Estrella Michelin, ahora ofrece tres tipos de menú de entre 25 y 55 euros con productos de kilómetro cero y algo de caza. Anima a otros ayuntamientos a seguir el ejemplo de la Gran, pero advierte, la hostelería es compleja y asumir un proyecto así conlleva pies de plomo.
Y cuidado, hablamos de la Euskadi vaciada, de la Euskadi más rural, porque realmente las proyecciones demográficas lo que hacen es advertirnos de que viene el invierno demográfico. Lo conocemos desde hace tiempo, cada vez nacen menos niños, somos más longevos y afortunadamente parece que eso sí llegan más inmigrantes a salvar la papeleta. En 15 años, de hecho, las proyecciones nos dicen que Euskadi va a ser muy diferente a la actual, Susana Márquez.
Los vascos de 2039 serán cada vez más multiculturales. Si se cumplen las proyecciones de población del INE, en 15 años en Euskadi vivirán más de 2,2 millones de personas con una edad media de 48 años. Los inmigrantes serán los responsables de que la población suba porque los autóctonos seguirán disminuyendo. De cada 10 inmigrantes que lleguen, 6 se instalarán en Álava, que será el territorio que más crezca, seguido de Guipúzcoa y Vizcaya, el que menos. La explicación de esta atracción se encuentra en el crecimiento económico y la demanda de trabajadores, que seguirá al alza. En el otro extremo, el número de jubilados, que en 15 años representará ya el 30% de la población total.
Te cuento ahora en página local que el Ayuntamiento de Donosti ha aprobado el convenio interadministrativo entre los ayuntamientos de Donosti y las localidades cercanas, por lo que se insta a la Diputación a crear una zona de régimen especial para la prestación de este servicio de transportes. El alcalde, Eneko Goya, destacaba que esta zona de régimen especial, en la que podrán trabajar en San Sebastián taxis de fuera del municipio, tiene como objetivo mejorar el servicio en Donosti.
Lo que hemos hecho es, y ese es nuestro empeño en este último año, el incorporar, por decirlo de alguna manera, licencias de otros municipios. Ya he dicho, nosotros tenemos 308 licencias y este acuerdo lo que supone es que en el servicio que se presta en Donostia pues se puedan incorporar 118 licencias que son de otros municipios. Este es el primer paso que creemos que hay que dar. Nosotros confiamos en que el servicio mejore a través de este acuerdo.
Vamos ya con la crónica deportiva. Mauri Díaz, arratsaldeón.
Arratsaldeón, José Luis. Importante participación de nuestros jugadores en el triunfo de España sobre Albania ayer en la Eurocopa, con el que el combinado de Luis de la Fuente cerró la primera fase. Impecable. Tres partidos, tres triunfos, ningún gol encajado. Solo resta saber quién será el rival en octavos de final, partido que se jugará el domingo en Colonia. Ayer jugaron todo el partido Zubimendi, Merino y Vivian, la segunda mitad Lenormand y 62 minutos Mikel Oyarzabal. En temas de mercado, muy paradito el día. En cuanto a renovaciones, todo apunta que es inminente la de Berenguer con el Atleti. En ciclismo, Tour de Francia calienta los motores para la salida del sábado en Florencia con importante participación vasca. Nuestro principal exponente, Mikel Landa, que actuará este año de gregario nada menos que de Renko Evenepoel. Por último, en pelota, hoy partido en Hernani del torneo del 4 y medio de San Fermín. El Ordi es gran favorito para imponerse a Salaberría. El ganador de este partido se mediría en cuartos de final a Joaquín Alto.
COPE Euskadi. Estar informado.
Y Bilbao comienza a calentar la que será una nueva edición del Aste Nagusia, las fiestas de verano que se celebrarán este año, ya sabes, del 17 al 25 de agosto. De momento ya conocemos la que va a ser su imagen anunciadora. Hablamos del cartel Azul Agosto de Mario Larrinaga Mochales. Es una imagen marcada por ese azul, por ese cielo azul en concreto, que ha sido además precisamente uno de los elementos que más ha querido valorar el jurado a la hora de seleccionar el cartel que promociona y anuncia las fiestas bilbaínas. Lo decía el portavoz del jurado, Ibai Sánchez.
A la hora de elegir el cartel ganador, que se llama Azul Agosto, creo que representa muy bien lo que es la fiesta. Hay una diferencia de votos entre el segundo cartel, diríamos, finalista y el primero importante, es decir, creo que el segundo tenía un 18% sumando todas las votaciones y el finalista un 64%. Es decir, no sé si echamos de menos ese azul del cielo en agosto. Entonces, por si acaso, yo creo que hemos elegido este para ver si, bueno, si nos sale una Aste Nagusia con un tiempo estupendo, pues será fantástico, y si no, pues nos conformaremos con verlo en el cartel, que también será una maravilla.
Bueno, pues así terminamos. Escuchas Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Línea editorial. Cadena COPE.
Queda poco más de un mes para las elecciones venezolanas que teóricamente deben tener lugar el 28 de julio. La mayoría de las encuestas dan la victoria a Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición que se presenta en lugar de María Corina Machado, inhabilitada por el régimen. Urrutia supera el 50% de la intención de voto, con un cierto margen para el crecimiento. Maduro está entre el 22 y el 25%, aunque en los últimos meses ha experimentado una importante recuperación. Gobierno y oposición no juegan con las mismas cartas. El final de campaña va a ser complicado. No habrá misión de observación de la Unión Europea y el gobierno sigue encarcelando a seguidores de María Corina Machado y miembros prominentes de su equipo, generalmente acusándolos de delitos de odio. Pese a la salida de más de 8 millones de venezolanos de su país, Machado ha sabido consolidar su liderazgo como referente opositor y por primera vez en mucho tiempo, las opciones de derrotar electoralmente al chavismo son reales. El oficialismo tiene un control prácticamente absoluto del Parlamento, de la justicia y de la autoridad electoral. Incluso si aceptara la victoria de la oposición, el control de los poderes del Estado puede permanecer en manos del chavismo. Maduro podría reconocer la derrota y abrir un proceso de transición.